He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Podemos decir que empezamos una época con el Adviento, que está a punto de llegar. Es verdad que faltan unos días todavía, pero con la fiesta de Cristo Rey, que anticipa al finalizar con ella el tiempo, el año litúrgico, pues ya con Cristo Rey estamos abocados al Adviento, un tiempo fuerte que nos prepara para la Navidad. Ya podemos, en estos días previos al Adviento propiamente, empezar esa intensidad de amor, ¿no? Esperando ya anhelantes y preparando el corazón para que nazca Dios en el mundo y en nosotros. Y nacerá mejor en el mundo si nace en nosotros, que encuentre en cada uno corazones abiertos a Él, abiertos a su gracia, ¿no? Por eso tiempos bonitos, ¿no? Para crecer en ese deseo, para que ese deseo nuestro de Dios crezca. El Adviento es un anhelo que tiene que crecer en nosotros, una especie de sed de Dios más consciente cada vez, más agradecida, una sed que en el día de Navidad se sacie del todo, ojalá, ¿no? Bueno, pues la fiesta como referencia de Cristo Rey en el domingo que viene, vamos a hacer el tema en torno a esa fiesta. Por eso el santo mártir que proponemos es un santo, un diácono de 21 años, es realmente también sobrecogedor, como todos, como tantos mártires, ¿no? También este moría diciendo: viva el corazón de Jesús, viva Cristo Rey. Y no lo soportaban. Los que le iban a matar no soportaban. A este le cortaron la lengua antes de matarle para que dejase de rezar y de pedirles perdón, o de perdonarles, mejor dicho. Una cosa increíble, ¿no? Esta es la fuerza de Cristo Rey. Cristo Rey vence en estos corazones, donde se manifiesta el amor mucho más grande que el odio. El amor tiene la última palabra. El odio se seca. Se frustra, se agota, es infecundo, es ineficaz. El amor triunfa, ¿no? Y por eso nosotros ahora recordamos, ¿no?, el ejemplo de estos mártires. Juan Duarte Martín, vamos a empezar hoy por él, fue uno de los primeros seminaristas del seminario que inauguró con mucho cariño San Manuel González en Málaga. San Manuel González fue un loco enamorado de la Eucaristía. Vivió todo su sacerdocio obsesionado por el abandono de Jesús en los sagrarios. Es el obispo del sagrario abandonado, santo ya. Cuando en contra de su voluntad le hicieron obispo, le nombraron obispo, porque él estaba trabajando allí en Huelva con los pobres, haciendo una obra social magnífica, la hacen obispo. Y entonces, una de las cosas primeras que hace es renovar el seminario, porque él quería, decía, que hubiese sacerdotes hostia, sacerdotes sacrificio. Empezaron, y después de terminar el seminario, empezaron a lloverle las vocaciones, se multiplicaban las vocaciones. Y el que llegó el primer año de la inauguración del nuevo seminario fue uno de los que llegó, fue este Juan Duarte Martín, un joven que había nacido en 1912 En Junquera, un pueblecito blanco y serrano ubicado en pleno corazón del Parque Natural Sierra de las Nieves, en las tierras malagueñas. Este hombre, este joven, era de corazón ardiente, valiente, algo tímido. Nunca llegaría a celebrar el santo sacrificio de la misa, que era su sueño dorado, pero ordenado diácono, emulando las gestas de otros diáconos gloriosos como Esteban o Lorenzo, ofreció el sacrificio de su propia vida con un valor y un amor que solo el Señor se los pudo dar. Son hombres y mujeres milagro. Sus padres eran Juan Duarte y Dolores Martín de la Torre, que tuvieron 10 hijos, aunque solamente sobrevivieron, como era entonces más o menos habitual, 6. Desde siempre fue el preferido de todos, porque la gracia y la virtud nacieron y crecieron con él. Años adelante, su hermana Carmelita, que entró en Ronda, la hermana pequeña, tenía 15 años cuando a él le mataron, le martirizaron. La hermana pequeña tenía 15 y luego fue Carmelita. Era claro que debía su vocación a su hermano mártir. Pues siendo ya Carmelita, le recuerda si era rubio, con los ojos verdes y un lunar precioso en la cara, era alto y atractivo. El encanto del pueblo, un seminarista que solo con la mirada atraía a la gente a Dios. Ya desde muy pequeño pues tenía vocación sacerdotal y por eso daba detalles y hacía signos y rezaba y celebraba para sus amigos, pues jugaba a celebrar misas, esas cosas que a veces se dan en estos que tienen una vocación precoz, ¿no? Desde pequeño, Santa Maravilla de Jesús decía: la vocación nació conmigo. Quizá este también podía decir lo mismo. Le confirmó, después de haber hecho la comunión, a los 8 años, San Manuel González. Pero al entrar en el seminario, empiezan pronto las revoluciones que en Málaga fueron especialmente incisivas cuando se inició la República, la quema de conventos, quemaron el palacio arzobispal, expulsaron al obispo, a San Manuel González, de tal manera que a partir de ese tiene que refugiarse primero en Gibraltar, luego pone eventualmente su casa en Ronda, pero al final tiene que estar en Madrid y desde Madrid, como pueda, dirige es desterrado, dirige su diócesis. Ya no volverá a Málaga, porque ya en el año 1934 le nombra la Santa Sede obispo de Palencia. Por lo tanto, lo que sí hace es confirmarle y recibirle como subdiácono. De hecho, hay una carta que escribe el día antes, precisamente, del subdiaconado. El 30 de junio de 1935 le escribe esa carta a su obispo. ¿Con qué ganas me pongo en brazos de la Iglesia? ¿Y con qué ganas le pido al Señor que me quite la vida si no he de sentirle con la alegría, si no he de servirle con la alegría que inunda mi alma el día que ayer, el día que a ella me entrego? Estos eran los sentimientos de este hombre, ¿no? Que había sido un seminarista ejemplar, ¿no? De hecho, cuando en el año 31 tiene que irse, claro, todos los seminaristas, por los ataques que está viendo al seminario, tienen que irse a sus pueblos, por los disturbios revolucionarios, pero a Juan le quema otro fuego por dentro, en casa, en su pueblo, con su familia, no está tranquilo y decide pronto volver al seminario y ayudar a su reconstrucción. El 6 de marzo de 1936, en la catedral malagueña, recibe feliz el diaconado. Le iban a esperar, le esperaban ya meses difíciles. Sueña con ofrecer pronto el santo sacrificio, pero los planes misteriosos de Dios van a ser distintos. En julio de ese mismo año se cierra el seminario, ya en la guerra civil, y Juan regresa de nuevo a Junquera. No tiene miedo a mostrarse como lo que es, a pesar de los sensatos consejos de los suyos. Por eso viste la sotana y se niega a esconderse en el zulo que le había preparado su padre. Estaba convencido de que el Señor tenía en sus manos los destinos de la historia y, por lo tanto, los destinos de su propia vida. Vivía abandonado en él, audazmente, con la audacia que dan el amor de Dios. Se notaba que la fuerza de Dios obraba en él y le hacía audaz y a pesar de su debilidad. De hecho, a uno de sus amigos, que también moriría mártir, le confesó que si un día llegase al martirio, dudaba mucho de su fuerza para abrazarlo. La ocasión llegó pronto. El 7 de noviembre los milicianos hicieron un registro en el pueblo. Juan se había escondido en una pequeña pocilga en ese momento, pero al asomarse para respirar aire puro, fue visto y delatado por una vecina. Inmediatamente lo arrestaron y a él y con él a José Merino Toledo y Miguel Díaz Jiménez, también seminaristas. Los llevaron a los tres a El Burgo y esa misma noche fueron martirizados los dos compañeros. A él, queriéndole dar, según parece, un castigo ejemplar, lo llevaron a Álora, le encerraron en la garipola, en la cárcel municipal, entregándole al comité. Se iniciaba el diario de su dramático martirio, que iba a durar 7 días. Terribles sufrimientos físicos y psíquicos, el miedo de crueles torturas y humillaciones le esperaban. Todos los días le golpeaban sin piedad, le metían pequeñas cañas debajo de las uñas, le sacudían corrientes eléctricas en los genitales o le paseaban por las calles para diversión de las chusmas del pueblo entre burlas e insultos. Hubo personas buenas del pueblo que se indignaban y le compadecían. Algunos le instaban a que cediese de sus ideas, al menos para salvar la vida, pero él no estaba dispuesto de ninguna manera a renegar de su fe. «Lo que me hacéis, a mí lo estáis haciendo al Señor», le decía a sus asesinos. Todos los intentos para forzarle a blasfemar fracasaron. Él decía siempre, viva el corazón de Jesús o viva Cristo Rey, pero el precio a pagar iba a ser muy alto. Le provocaron con mujeres de la vida que introducían en la cárcel para que le sedujeran, pero su alma pura estaba demasiado puesta en Dios como para caer tan bajo. La Virgen María era su consuelo y su fortaleza. Como no lograban doblegarlo con la lujuria, Antonio Sánchez Portela, apodado El Chato, a la sazón jefe de la patrulla del comité, con una navaja le castró, haciendo verdadero escarnio de ello. Fueron escenas de una maldad tan diabólica que avergüenza describir. Juan, que había perdido el conocimiento ante tanta perversión, al despertar en la cárcel preguntaba angustiado, «¿Pero qué me están haciendo? ¿Qué me han hecho?». Como crecía la indignación de mucha gente en Álora, el comité decidió terminar de una vez. Le condujeron a las afueras del pueblo, donde le iban a dar una muerte horrenda. Mientras le llevaban, Juan rezaba y repetía, «Yo os perdono y pido que Dios os perdone. ¡Viva Cristo Rey!». Pero tanta bondad exasperaba más a los milicianos, que estaban ebrios de odio satánico. Le cortaron la lengua para que no rezase más. Al llegar al arroyo llamado Bujía, lo tumbaron en el suelo y con un machete le abrieron en canal. Lo rociaron después con gasolina el vientre y el estómago y le prendieron fuego. Fue entonces cuando con una dulce mirada clavada en el cielo dijo, «Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo». Uno de los asesinos, ciego de odio, le dijo, «¿Qué estás viendo tú, desgraciado?», y le descargó 2 tiros de pistola en su cabeza. Así moría este héroe de Dios a los 24 años. Varios días después de su muerte, algunos milicianos seguían como hienas disparando el cadáver, hasta que un vecino se acercó por la noche y lo enterró en el arroyo. Su familia, que lo buscaba desesperada, tardó 7 meses en encontrarlo. El cadáver fue exhumado en el año 1937 y trasladado al cementerio de Junquera, donde estuvo hasta su traslado al templo parroquial. Juan Duarte fue beatificado el 28 de octubre de 2007 por el mismo Benedicto XVI, junto a otros 497 mártires de la persecución religiosa durante la Guerra Civil. La plaza de San Pedro estaba rebosante con más de 50.000 personas. Fue la mayor beatificación de toda la historia de la Iglesia. No podemos olvidar a nuestros mártires. Al contrario, no solamente tienen que ser ejemplo para nosotros, sino intercesores a los que conocemos y a los que acudimos para que intercedan por nosotros y nos fortalezcan en la fe tan debilitada que la Iglesia, que muchos miembros de la Iglesia actual vivimos. Pues con este triunfo de Cristo Rey en Juan Duarte, nos podemos adentrar ya en el tema. Vamos a repasar o a recordar brevemente las otras dos virtudes que Santa Teresa de Jesús considera imprescindibles para ser almas de oración. Os recuerdo que Santa Teresa, como buena maestra, pone manos a la obra, y cuando una persona va y le dice a ella, como hicieron las carmelitas de San José, dice: madre, enséñanos a hacer oración. Ella va al grano. Ella conoce las dificultades, conoce nuestras desidias, nuestros cansancios, nuestras superficialidades, nuestras perezas, y dice: hay que poner manos a la obra. Si queréis, podéis. Por eso lo primero, ella dice, lo primero es las virtudes, hermanas, obras. No os quedéis en palabrerías, no en sentimientos, o en sentimentalismos, o en caricias, o en palabrerías. Si queréis ser amigos fuertes de Dios, empezar por la caridad. Empezar a amar, amar siempre, con amor puro, grande, con un corazón generoso. Esa es la primera condición que pone, que era lo que veíamos, si recordáis, el tema pasado. Ahora nos añade otras dos virtudes. Leemos antes: tenía este modo de oración, que como no podía discurrir con el entendimiento, procuraba representar a Cristo dentro de mí y hallábame mejor a donde le veía más solo. Parecíame a mí que, estando solo y afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí. De estas simplicidades tenía muchas, dice ella, ¿no? Es decir, siempre lo mismo, ¿no? Siempre el corazón de Jesús, la humanidad de Cristo, enamorarse de Él, esa es la clave de su oración. No es una oración de ideas, no es una oración intelectual, no es una oración para deducir cosas, para hacer esquemas. No, es una oración de enamorada. Esto es lo que más atrae de esta mujer. Por eso entiende la oración como una amistad con Dios. Ve a un Dios muy cercano. Quizás esto es lo que nos falta un poco, tal vez, a la generalidad de los cristianos, que a veces vamos a la iglesia como para cumplir, para, bueno, hacer una serie de prácticas, casi como para tranquilizar nuestra conciencia, y he hecho algo bueno, por si acaso. Santa Teresa es un fuego de amor, enamorada de Cristo, al que ve en el Sagrario y del que nota que se compadece de nosotros y le está llamando, ¿no? Por eso cuando le ve solo en las escenas del Evangelio, es donde dice ella: yo aquí me encuentro mejor, porque da la impresión de que está más para mí y yo le puedo consolar. En especial me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi acompañarle. Pensaba que en aquel sudor y aflicción que allí había tenido, si podía, deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor. Ahora veremos, por tanto, otras dos virtudes de las que habla: el desasimiento o pobreza y la verdadera humildad. Dice la santa que estas dos virtudes andan siempre juntas. Son dos hermanas que no hay que, ¿para qué las apartar? No son estos los deudos de que yo aviso se aparten, sino que los abracen y los amen y nunca se vean sin ellas. Las virtudes son las que tengo que abrazar. Estas dos sí que tengo que tener interés por ellas, dice ella. Oh soberanas virtudes, señoras de todo lo criado, emperadoras del mundo, libradoras de todos los lazos y enredos que pone el demonio, tan amadas de nuestro enseñador Cristo, que nunca un punto se vio sin ellas. Claro, si hay un pobre de espíritu, es Jesucristo. Si hay una persona humilde, es Jesucristo. Por eso Cristo es el verdadero amador, el verdadero humilde y el verdadero pobre, e imitándole a Él de cerca. Y cuanto más le imitemos, mejor oración haremos, mejor le conoceremos, mejor le amaremos. Quien tuviere estas virtudes, bien puede salir y pelear con todo el infierno junto y contra todo el mundo y sus ocasiones. No hay miedo de nadie, que suyo es el reino de los cielos. No tiene a quien temer, porque nada se le da de perderlo todo, ni lo tiene por pérdida. Solo teme descontentar a su Dios y suplicarle la sustente en ellas, porque no las pierda por su culpa. Verdad es que estas virtudes, sigue diciendo ella, estas virtudes, la humildad, la pobreza de espíritu, que son primas hermanas, verdad es que estas virtudes tienen tal propiedad que se esconden de quien las posee. No hay ningún humilde que presuma de humildad. Tienen tal propiedad que se esconden de quien las posee, de manera que nunca las ve ni acaba de creer que tiene ninguna, aunque se lo digan, mas tiénelas en tanto que siempre anda procurando tenerlas y va las perfeccionando en sí más, aunque bien se señalan los que las tienen. Luego se da a entender a los que los tratan sin quererlos ellos. Es decir, que el humilde, el verdaderamente humilde, no se cree humilde, pero todos notan que es humilde. Tienen esta virtud, esta propiedad, que se esconden a los que las tienen. Qué bien dicho está, cómo atina, qué inspirada es esta mujer. Vamos con la primera, o la segunda, la primera es la caridad, la segunda de las virtudes, que dice, desasimiento y abnegación. O que sufre un alma, válgame Dios, por perder la libertad que había de tener de ser señora, y qué de tormentos padece. Yo me admiro ahora cómo podía vivir en tanto tormento. Se está refiriendo a cómo el corazón humano muchas veces está hipotecado por los bienes materiales o espirituales. Y entonces tenemos cosas que defender, un lastre ahí que no nos deja volar. Y por eso dice él, hay que conocer el precio de la verdadera libertad, porque nada en nuestra vida puede hacer competencia a Dios, que es nuestro y debe ser nuestro único tesoro. La libertad de espíritu es a lo que nos lleva este desasimiento y esta pobreza. ¿Cuántas veces, no? Nosotros, las personas, estamos atados por el qué dirán, por la honra, por quedar bien. Hay que intentar purificar el corazón de todo esto. Es gran negocio comenzar las almas oración, comenzándose a desasir de todo género de contentos y entrar determinadas a solo ayudar a llevar la cruz de Cristo, como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su rey. El orante debe optar decididamente por Dios como objeto supremo y definitivo de amor. La santa nos acostumbra a expresiones como asidos a solo Dios o abrazados con solo Dios. Tenemos tendencia a adherirnos desordenadamente al amor propio, a las comodidades, a determinados lugares, a determinadas ocupaciones, a determinadas personas, y con frecuencia justificamos esos gustos de nuestra sensualidad o de nuestra comodidad con razones aparentes o falaces. Para vivir una vida de identificación con Cristo por la oración es necesario liberarnos de todo lo que no sea Él y adherirnos absolutamente, radicalmente y totalmente a Él. La oración nos tiene que llevar a la abnegación y la abnegación nos debe llevar a su vez a la oración. La persona que está muerta al amor propio, que sabe renunciar a su propia voluntad y a sus propios gustos para buscar la voluntad de Jesús, apenas está expuesta a engaños y progresa mucho en intimidad con el Señor. Teresa nos viene a decir que el orante ha de encontrar su tesoro, y el tesoro se llama Cristo Jesús. Es necesario venderlo todo, desprendernos de todo y darlo todo para quedarnos a solas con Cristo Jesús. Entonces seremos los verdaderos dueños y poseedores del tesoro. En realidad, es doctrina puramente evangélica. Cristo dijo que para seguirle a Él había que abrazar la pobreza. ¿Os acordáis del caso del joven rico? Que no le siguió a Jesús porque era rico. Y no se refiere a riquezas materiales necesariamente, sino porque no renunciaba a su forma de ver la vida, a su manera de pensar, a sus criterios, para coger los criterios de Cristo. Entonces esa riqueza hace incompatible con el reino de los cielos. Por lo tanto, esta pobreza, este empobrecimiento, que parece que está siendo muy fuerte, como si podéis tener la impresión de que está hablando Santa Teresa para las monjas consagradas y para curas y obispos. No. Siguiendo a Jesús, está hablando para todos los cristianos que quieran ser amigos fuertes de Dios. Porque no se trata de no tener riquezas físicas, dinero. Claro que tienes que tener cosas. Lo que importa es que no pongas el corazón en ello. Eso es lo que quiere decir Santa Teresa. Corazón libre, aunque tengas que negociar con las cosas, claro. Pero si las cosas te cogen el corazón, entonces están ocupando en ti el lugar que solo el amor de Dios tiene que ocupar. Eso es lo que le preocupa a Santa Teresa. Hay que determinarse a dejarlo todo, al menos afectivamente, por Dios. Y aquí la renuncia que exige un amor grande y totalizante, la entrega total. Esa renuncia solo se entiende y se abraza cuando el hombre ha encontrado todo en la persona a la que se entrega. Aquí digo, está el todo, porque abrazándonos con solo el Criador y no se nos dando nada por todo lo criado, su majestad infunde de manera las virtudes que trabajando nosotros poco a poco, lo que es en nosotros, no tendremos mucho más que pelear, que el Señor toma la mano contra los demonios y contra todo el mundo en nuestra defensa, que a poco que pongas, el Señor se luce en ti, lo hace Él. Esta es la aventura de la oración, que nos lleva a la conversión a Él, al verdadero amor. La abnegación es desasimiento de sí mismo, de la propia voluntad. A veces ocurre que buscamos luchar contra el enemigo de fuera, no apegándonos a las cosas exteriores, y puede resultar que el enemigo peor lo tengamos dentro. Oh, hermanas mías, escribe en otro momento, no os aseguréis ni os echéis a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado, habiendo muy bien cerrado sus puertas por miedo de ladrones, y se los deja en casa. Y ya sabéis que no hay peor ladrón, pues quedamos nosotras mismas, que si no se anda con gran cuidado, contradiciendo su voluntad, hay muchas cosas para quitar esta santa libertad de espíritu que pueda volar a su hacedor sin ir cargada de tierra y de plomo. Claro, o sea que no busquemos a veces cosas, dificultades fuera de nosotros. A veces los tenemos las dificultades dentro, tus caprichos, tu manera de ver las cosas, tus seguridades, ladrones que tienes dentro. Porque el yo, en el fondo, muchas veces nos hace o nos da la psicología de diosecillos. Y el Señor quiere que seas humilde, pobre de espíritu. Tres medios pone para conseguir esta libertad. Primera, tener continuo en el pensamiento cuán presto se acaba todo. Está muy bien, claro, todo se pasa. La fugacidad de la vida, las riquezas, las bellezas, esas cosas en las cuales a veces ponemos el corazón y luego en pocos días se pasa. Gran medio es para esto traer muy continuo en el pensamiento la vanidad que es todo y cuán presto se acaba para quitar las afecciones de las cosas que son tan baladíes y ponerla en lo que nunca se ha de acabar. Y aunque parece flaco medio, viene a fortalecer mucho el alma. Pues ahora pensemos, cuando empiezas un trabajo, cuando te hacen un regalo, hombre, no es que lo vivas con desdén, pero ten cuidado, todo se pasa, nada te llena del todo. Y no tiene ningún derecho, no tiene ni el dinero, ni las fortunas, ni los regalos, hipotecar tu corazón, esclavizarlo. Segundo remedio, al aficionarnos a alguna cosa, procurar levantar el pensamiento de ella y volverle a Dios. Y en las muy pequeñas cosas, traer gran cuidado. En aficionándonos a alguna, procurar apartar el pensamiento de ella y volver a Dios y su majestad ayuda. A veces cosas pequeñitas son las que nos esclavizan, ¿eh? Ha habido personas, eso ocurre a veces en las comunidades religiosas, ¿no? Monjas, por ejemplo, que se han ido, qué sé yo, han dejado de jóvenes su casa, su familia, se han ido al Congo de misioneras. Han pasado, como conocí una, ¿no? Allí incluso estuvieron a punto de porque la raptaron, estuvieron a punto de martirizarla. Luego viene aquí, en una casa de España, y resulta que se apega a la fregona. o al lugar que tiene que tener el comedor. Pequeñas cosas, a veces no son muy grandes, que nos esclavizan, hombre, pero remóntate. Que no te enfaden cosas nimias. Cuando nos enfadan cosas que uno te contraría o tal, mira a ver qué tienes el ladrón dentro. Levanta el corazón a Dios, el pensamiento a Él. Y tercero, practicar la verdadera humildad, que siendo que siempre anda junta con la pobreza, que es la tercera virtud que veremos a continuación. Por lo tanto, humildad, tercera virtud para el orante, imprescindible, dice ella. La virtud de la humildad es especialmente cristiana. Nadie antes de Jesucristo había hablado de ella ni la había recomendado. San Agustín en su comentario al Salmo 141 dice: no hay camino más excelente que el del amor, pero por él solo pueden transitar los humildes. Y dice también: en el camino de la conversión a Dios, el primer paso es la humildad, el segundo la humildad y el tercero la humildad. Y cuantas veces me preguntes, te responderé lo mismo. La meta de las tesis cristianas es el amor, pero no hay verdadero amor si no nace de un fondo de profunda humildad y despojo. Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí, ¿por qué debemos procurar vivir siempre la humildad? Para imitar a Jesucristo. Puede haber más razones para que seas humilde, pero con esta debe bastarte. Jesús fue humilde, decía San Agustín. ¿Qué otra cosa es Cristo sino esta humildad? A la humildad se opone la soberbia, el amor propio, la rebelión, la altivez, la estima excesiva de uno mismo, etc. A la humildad se opone también, y para nosotros es más engañosa y más peligrosa, la vanidad, el afán de quedar bien. El procurar que me estimen los demás, el disculparnos cuando hemos hecho algo mal, el afán de situarnos en determinados puestos, la molestia porque a otros les estiman más que a mí, etcétera, etcétera. Este amor propio, ¿no? Este yosecito que le salen alas, que somos una hormiguita con alas. Esto hay que tener cuidado, ¿no? Para fomentar en nosotros la verdadera humildad. Hoy brilla muy poco en nuestra sociedad la humildad. Se lleva más los derechos. Tengo derecho a esto y al otro y al otro. Y a mí que nadie me tosa. Eso se ve enseguida, ¿no? En las conversaciones, en la calle, en las actitudes. Por eso, dice Teresa, mostrémonos a contradecir en toda nuestra voluntad, que si traéis cuidado, poco a poco os hallaréis en la cumbre. Y repite la frase que ya os dije, mas qué gran rigor parece decir, no nos hagamos placer en nada. Como no se dice que gustos y deleites trae consigo esta contradicción y lo que se gana con ella, aún en esta vida, qué seguridad. La felicidad que tienen los humildes, ¿eh? Son las personas felices. Y además, que pasan por la vida verdaderamente haciendo bien, invitando a la confianza y a la cordialidad. En consecuencia, emplearse en recorrer el camino de la humildad es imprescindible para dejarse hacer por Dios, convencida el alma de que es nada ante Dios, que todo es puro don de su amor, no se quejará de nada, se dejará llevar con profundo agradecimiento y sin poner obstáculo a la acción divina en el alma. Con el verdadero humilde, el demonio no puede nada. Para conseguir la humildad, el medio del que se sirve Dios son las humillaciones, dice ella, que son pan duro, pero poderosísimamente nutritivo. Esas son las humillaciones. Pan duro, pero muy nutritivo. Propone la santa tres cosas para vivir la humildad. Primera, huir de aspiraciones a mayorías. Así lo dice ella. Entiende por esto, huir de defender la propia y vana estima, o mostrar deseo de ella, o deseo de hacienda, o de fama, etc. Defender, en definitiva, la propia dignidad buscando preeminencias, es decir, que me consideren, que me tengan por el mejor en tal cosa, que me consulten, hablar de mí en las conversaciones y de mis méritos, y de todo lo que yo hago y lo que yo sé, y de los idiomas que conozco y las carreras que he tenido. Todo eso, las mayorías, ¿no? Dios nos libre por su pasión de decir ni pensar para detenerse en ello, si soy más antigua, si tratan a la otra mejor, Estos pensamientos, si vienen, es menester atajarlos con presteza, que si se detienen en ello o lo ponen en plática, lo hablan, es pestilencia y de donde nacen grandes males. Mas créanme una cosa, que si hay punto de honra o de hacienda, van a estima o desear de uno u otra, que aunque tengan muchos años de oración, mejor decir, consideración, porque oración perfecta, en fin, quita estos resabios, que nunca medrarán mucho ni llegarán a gozar del verdadero fruto de la oración. Es muy clara y muy determinante. Cuando lo ve claro, lo dice con una rotundidad propia de la santa, ¿no? O sea que humildad, para que cortemos con presteza cualquier peso interior que nos lleve al orgullo, a creernos superiores o a estar cosechando alabanzas de los demás. En segundo lugar, propone también practicar la renuncia. Renuncias al mundo exterior, a las diversiones que disipan, continua vigilancia sobre los sentidos y la imaginación, etc. La renuncia que hablábamos en otro momento, ¿no? El control, el autocontrol de nuestros sentidos, de nuestros gustos. Porque para que empieces a gustar las cosas de Dios, tienes que ganar en sensibilidad en el alma. Por eso es importante la oración de recogimiento. Recoger los sentidos, para que los sentidos del alma empiecen a funcionar y puedan gozar de Dios. San Ignacio de Loyola no solamente dice ver las personas en la oración contemplativa, él habla de ver las personas, oír lo que dicen y mirar lo que hacen, sino que llega a decir también, sobre todo en la oración contemplativa de aplicación de sentidos, que en algún momento, si Dios quiere, lo veremos, cuando dice aplicar sentidos, llega a decir que a Dios podemos también gustarlo, ¿no? No solamente verle, no solamente oírle, sino también sentirle y gustarle. El gusto de Dios, el gusto sobrenatural de Dios. Por eso todas estas exigencias, claro, por eso lo dice con tanta fuerza Santa Teresa, porque ella sabe lo que nos jugamos cuando somos así de radicales a la hora de aplicarnos a las virtudes que nos exigen, ¿no? A nuestro natural mucho, pero es que lo que Dios te da es tan grande que merece la pena seguir este camino del amor. Y por fin, tercera cosa que aconseja, no excusarse ni disculparse nunca, aunque quedes mal. Vas a quedar mal delante de los hombres, pero no delante de Dios, dice ella. Toda persona que quisiera ser perfecta, huya mil leguas de razón tuve, hiciéronme sin razón, no tuvo razón quien esto hizo conmigo. De malas razones nos libre Dios. Parece que había razón para que nuestro Señor Jesús sufriese tantas injurias y se las hiciesen y tantas sin razones. La que no quisiere llevar cruz, sino la que le dieren muy puesta en razón, no sé yo para qué está en el monasterio, tórnese al mundo, a donde aún no le guardarán esas razones. Bien claro, vamos, bien claro. Es de gran humildad verse condenar sin culpa y callar, y es gran imitación del Señor que nos quitó todas las culpas. Trae consigo muchas ganancias. El verdadero humilde ha de desear con verdad ser tenido en poco y perseguido y condenado sin culpa, aun en cosas graves. Porque si quiere imitar al Señor, ¿en qué mejor puede que en esto? Por otro lado, nunca nos culpan sin culpas, que siempre estamos llenos de ellas. Así que aunque no sea en lo mismo que nos culpan, nunca estaremos sin culpa del todo, como lo estaba, eso sí, el buen Jesús. Y le culparon, sin culpa. Dice la santa que por este modo se adelanta mucho, más que con 10 sermones. Enseguida el alma comienza a ganar en libertad. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Sin desalentarnos, claro, porque la meta es alta, pero claro, ya sabemos que la meta es alta. Cuando nos hemos propuesto ser amigos fuertes de Dios, pues no es un juego aquí. No, vamos a intentar el camino de la santidad. Amigos fuertes de Dios. Pues si lo queremos de verdad, este es el camino. Y demos gracias a Santa Teresa que nos abre los ojos y nos despeja las dificultades. Hay que esforzarse, pero evidentemente lo podremos conseguir. Terminamos ya, porque ya no comentamos la última hoja. La última hoja es de Cristo Rey, con el Evangelio. Es muy hermosa, claro, para que hagamos oración, pero eso ya la podéis hacer vosotros con esas oraciones que ponemos y esos comentarios al Evangelio, al precioso Evangelio de Cristo en la cruz. Terminamos con esta oración. Es una oración que pone Santa Teresa, como muchas veces cuando estás escribiendo, estás narrando, una virtud o una historia suya, y de vez en cuando se le va la pluma y empieza a hablar directamente a Jesús, ¿no? Oh Señor mío, cuando pienso por qué de maneras padecisteis y cómo por ninguna lo merecíais, no sé qué me diga a mí, ni dónde tuve el seso cuando no deseaba padecer, ni a dónde estoy cuando me disculpo. Ya sabéis vos, bien mío, que si tengo algún bien, que no es dado por otras manos, sino por las vuestras, pues ¿qué os va, Señor, más en dar mucho que poco? Si es por no lo merecer yo, tampoco merecía las mercedes que me habéis hecho. Es posible. ¿Creé yo de querer que sienta nadie bien de cosa tan mala, habiendo dicho tantos males de vos, que sois bien sobre todos los bienes? No se sufre, no se sufre, Dios mío, ni querría yo lo sufrieseis vos, que haya en vuestra sierva cosa que no contente a vuestros ojos. Pues mirad, Señor, que los míos están ciegos y se contentan de muy poco. Dadme vos luz y haced que con verdad desee que todos me aborrezcan, pues tantas veces os he dejado a vos, amándome con tanta fidelidad. ¿Qué es esto, mi Dios? ¿Qué pensamos sacar de contentar a las criaturas? ¿Qué nos va en ser muy culpadas de todas ellas, si delante del Señor estamos sin culpa? Oh, hermanas mías, que nunca acabamos de entender esta verdad, y así nunca acabamos de estar perfectas, si mucho no la andamos considerando y pensando qué es lo que es y qué es lo que no es. Este es el alma de Santa Teresa, rezando, amando al Señor y deseando amarle y que le amen más. Las letanías de la humildad las tenéis a continuación, de Merry del Val. Son de mucho provecho para el alma, ¿no? Cuando se quiere de verdad una cosa, se pide, se suplica. Podéis hacer también esta semana esas letanías de la humildad. Terminamos, por tanto, el próximo día, como os he dicho, trataremos la espiritualidad y el mensaje del padre Eduardo Laforet. Merece la pena, ¿no?, que lo conozcamos, porque es uno de los nuestros, uno cercano a nosotros, que nos dice desde muy cerca, muy próximamente a nosotros, se puede ser santo, se puede llegar, Dios lo hace todo, basta con que abramos el corazón a la gracia, ¿no? Pues que la Virgen María nos haga vivir esta semana intensamente y muy de cerca las huellas de Jesucristo, de su Hijo, Cristo Rey.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et frentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converte. Jesu, benedictum frutum ventris tui, nobis posto que exilium ostende, o clemens, o dulcis Virgo Maria.
Ahora, los que podáis ya apuntaros algún turno de vela para el próximo jueves, pues lo podéis hacer en esta hoja que os presentarán ahora los seminaristas. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir.